Alors s'ouvre le temps de la reconnaissance de la nation. Aussi votre nom devra s'inscrire.
Murió el año pasado y esta tarde sus restos ingresarán en el pabellón de hombres ilustres. Se trata de la antigua iglesia reconvertida tras la Revolución Francesa en un mausoleo, orgullo de Francia, donde se honra a personajes destacados de la historia francesa, desde Voltaire a Rousseau, desde Marie Curie a Simone Weil. Hoy se une a la lista Robert Badinter. Fue el ministro de Justicia de Mitterrand, que en 1981 abolió la pena de muerte en Francia. Mitterrand ganó las elecciones y lo había prometido en campaña electoral, a pesar de que la opinión mayoritaria de la época era contraria a esa abolición. Badinter fue una figura emblemática en la lucha por los derechos sociales. Suya fue la lucha también para que se despenalizara la homosexualidad en Francia. Con la excepción de algunos estados de Estados Unidos o de Japón, la pena de muerte había desaparecido y parecía un debate amortizado en las democracias occidentales. Pero la triste realidad es que 44 años después del histórico discurso abolicionista de Badinter en la Asamblea Nacional, hay encuestas que indican que el 49% de los franceses piden que se restablezca la pena de muerte en su país. Los mismos sondeos que indican que la extrema derecha ganaría las próximas elecciones presidenciales. ¿Cómo se explica esto? Sociólogos e historiadores consultados por Fran Press apuntan a la sensación de inseguridad que se vive en muchos barrios suburbiales de las grandes ciudades, al porcentaje de migrantes no adaptados o a la poca confianza que hay ahora mismo en la justicia. A una derechización de la sociedad que no entiende, por ejemplo, que todo un expresidente de la República, como Nicolás Sarkozy, vaya a ingresar en la cárcel con una condena firme por financiación ilegal. Creen que la justicia está politizada. En el resto del mundo, el panorama es también sombrío. Donald Trump presiona a varios estados para que restablezcan allí en Estados Unidos la pena capital. El último informe de Amnistía Internacional indica que estamos en el mayor nivel de ejecuciones en el mundo en los últimos 10 años. 1.518 personas murieron ajusticiadas el pasado año en 15 países. Irak, Irán y Arabia Saudí encabezan la lista de ejecuciones. El informe no es completo porque las restricciones que imponen los estados impiden conocer el número de ejecuciones en China y se sospecha que los chinos encabezan la siniestra lista de la pena de muerte. Tampoco hay datos fiables como Vietnam o Corea del Norte. La pena de muerte es una aberración moral que no soluciona ninguno de los problemas que enumeran sus partidarios para justificarla. Esta mañana la sepultura de Badinter en un cementerio al sur de París ha amanecido con pintadas que denigraban su lucha por los derechos humanos. Esta tarde formará parte de los hombres y mujeres ilustres en el Panteón de París. Al conocer que su tumba había sido vandalizada, Emmanuel Macron ha dicho que la República es siempre más fuerte que el odio. Están pasando más cosas. A esta hora está en marcha en París una reunión con representantes de países árabes y europeos, también España, para abordar el día después del acuerdo de paz sobre Gaza. Porque tras el intercambio de prisioneros o el fin de los ataques israelíes, tocará reconstruir la franja. Allí en la capital francesa está Asunción Serena.
Se trata de una iniciativa francesa que surgió tras el reconocimiento por parte de París del Estado de Palestina. Querían pesar en la puesta en marcha de un plan de paz y seguridad en Oriente Medio y tras el anuncio del acuerdo para Gaza cobra un especial sentido. De hecho, no estaba prevista la intervención de Emmanuel Macron, pero ha decidido tomar la palabra. Participan los ministros de Exteriores de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Turquía, Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Jordania, así como la jefa de la diplomacia europea. Según el Eliseo, Macron va a reafirmar el compromiso de Francia para apoyar los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump, Qatar, Egipto y Turquía para poner fin a la guerra en Gaza y apoyar la plena implementación de la fase 1 del alto el fuego, es decir, establecer un alto el fuego permanente, liberar a todos los rehenes y restablecer el pleno acceso humanitario en Gaza, así como seguir luego apoyando una solución política integral, preparando el día después en las áreas de seguridad, gobernanza y reconstrucción.
La presidenta de la Comisión Europea ha superado este jueves en la Eurocámara dos mociones de censura, una presentada por la izquierda y otra planteada desde la extrema derecha. Entre otras cosas, criticaban la gestión de Ursula von der Leyen en la guerra arancelaria, el pacto comercial con Mercosur y la tibia posición de la Unión Europea respecto a Gaza. Bruselas, Olga Rodríguez.
Sin dificultades y con el apoyo de las fuerzas proeuropeas, Ursula von der Leyen ha salido ilesa de las dos mociones de censura presentadas contra ella en el Parlamento Europeo. La primera, la de los Patriotas por Europa y que rechazaba el acuerdo de la Unión con Mercosur, ha recibido 378 votos en contra y 179 votos a favor. La segunda, presentada por la izquierda, que criticaba la postura de Bruselas frente a la guerra en Gaza, ha tenido 133 votos a favor y 383 en contra. Von der Leyen, que defendió la unidad del viejo continente ante los retos internacionales, ni siquiera estaba presente durante la votación, en la que no se esperaban sorpresas porque contaba con el apoyo de socialistas, verdes y liberales.
La Fiscalía considera imputable al marroquí Yassine Kanja, asesino del sacristán Diego Valencia en Algeciras, y para quien su defensa, incluso las acusaciones populares, piden su absolución. Entienden que padece un cuadro psicótico que afecta al control de su voluntad. Siguiendo el final del juicio en la Audiencia Nacional está Juan Baño.
La sala debe decidir ahora si el acusado es o no imputable. Los psiquiatras mantienen claras divergencias sobre el alcance de esa enfermedad mental, pero hoy el Ministerio Público ha ratificado su posición. Fiscal Emilio Miró.
No se ha practicado una prueba que con claridad y con rotundidad nos diga que a partir del brote psicótico o de la esquizofrenia que padecía, anulase total y absolutamente sus facultades intelectivas y volitivas y, por lo tanto, defendemos la aplicación de una eximente incompleta como muy cualificada.
Sorprendentemente, el abogado de la acusación popular, que representa a 11M afectados de terrorismo, ha pedido la absolución del reo al considerarlo inimputable, como plantea su defensa. Defensa cuyo alegato se ha pospuesto al 21 de octubre. El presidente del tribunal, Alfonso Guevara, ha levantado la sesión sin el visto para sentencia, a falta solo de esa última intervención.
Y Joan Laporta vuelve a Barcelona tras dar carpetazo a la Superliga. Luis Munilla.
Confirmando lo que contaba anoche Fouto en el partidazo, que el Barça abandona ese proyecto de la Superliga para volver con el resto de clubes europeos, la nueva EFC. Su presidente, Nasser Al-Khelaifi, ha calificado hoy la Superliga de proyecto muerto antes de nacer. Y Laporta ha dicho en Barcelona que es hora de que los clubes de la Superliga, que tiene al Real Madrid como abanderado, vuelvan a la UEFA.
Y ya sabéis que el Barça estamos en la línea de tender puentes entre la Superliga y la UEFA. Nosotros estamos por llegar a un acuerdo con UEFA por el bien del fútbol, por la pacificación del fútbol europeo. Creo que hay un espacio a recorrer juntos, tanto la Superliga como UEFA, y que tú ves que estamos en la Superliga, pues vamos a UEFA. Pero el Barça pues se siente muy próximo a lo que es la UEFA y a lo que es, en este caso, la European Football Club.
Hoy Mbappé ha confirmado que está mucho mejor de sus molestias en el tobillo y que quiere jugar mañana con la selección francesa. El Real Oviedo ha destituido a Paunovic en el banquillo. A falta de su anuncio oficial, Luis Carrión será el sustituto. Y en la primera jornada del Open de España de golf, mal día para John Ram, peleado con el viento, a 6 golpes del líder, que es el inglés Penge. El mejor español es Ángel Ayora, a un golpe de la cabeza.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 24 grados y cielo más bien despejado. Por la noche bajarán los termómetros hasta los 11 grados de mínima. Mañana nos espera un día más nuboso con máximas de 24 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A1 a la altura del circuito de Jarama. Además, hay retenciones en las salidas por la A2 en Torrejón, en la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto, por la A42 en Getafe, en la M40 en Mercamadrid circulando hacia la A42 y en Somosagua sentido A5. Y una mujer de 80 años se encuentra herida grave con un brazo en estado catastrófico tras ser atropellada por un camión de recogida de residuos en la avenida del Ferrol número 10. Los bomberos han realizado un torniquete hasta la llegada del SAMUR. Escuchas La Tarde. Seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Y ahora un recordatorio para los accionistas del Banco Sabadell. Solo quedan 2 días para canjear sus acciones por las de BBVA. Escuchamos el mensaje de Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Para accionistas de Banco Sabadell, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Hay mucho que ganar. Y también en sentido contrario, si no haces nada, pierdes esta oportunidad. Tienes que movilizarte, acudir, aceptar la oferta. Quedan pocos días y, como digo, es una oportunidad única y es muy fácil hacerlo en BBVA.
Es una oportunidad única y es ahora. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell sin coste si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Así como escuchas, con palmas, con bailes, con cánticos y echándose a la calle, han celebrado en Gaza el acuerdo de Israel y Hamas que abre la puerta a la esperanza. Es la primera fase del plan de paz de Donald Trump y, entre otras muchas cosas, supone un alto el fuego inmediato, la retirada del ejército de Israel a una línea acordada en un plazo de 24 horas y a partir de ahí comenzaría un plazo de 48 horas para la liberación de los 48 rehenes israelíes en manos de Hamas. 20 de ellos se cree que todavía están con vida. Washington dice que esto podría producirse el próximo lunes. El acuerdo, lógicamente, también incluye la liberación de los prisioneros palestinos. Netanyahu considera este acuerdo una victoria diplomática y moral de su país. Da por hecho que ha conseguido los objetivos militares que se propuso, aunque es verdad que jamás va a seguir existiendo. Hoy me acompañan en este tramo de la tarde de COPE Paloma Esteban y Fernando Bonete. Paloma, Fernando, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo valoráis este paso que se ha dado para alcanzar la paz en Oriente Próximo? ¿Creéis que Israel y Hamas cumplirán los compromisos anunciados?
Bueno, yo creo que todavía mucha prudencia, ¿no? Pero es verdad, Pilar, que no podemos evitar sentir un rayo de luz, un rayo de esperanza. Ya lo vivimos cuando lo anunció Trump y recordemos que en los días siguientes había analistas muy expertos que insistían en esa cautela, bueno, porque Israel dio el visto bueno después de una reunión con Trump, pero no sabíamos lo que iba a hacer jamás, que es un grupo terrorista y que fue el origen de todo lo que estamos viviendo ahora y que efectivamente ha hecho que hayamos tenido ante nuestros ojos una masacre televisada, ¿no?, al minuto. Pero yo no puedo evitar sumarme a esas posiciones que estamos viendo, yo creo que de manera bastante generalizada, que es con esperanza, porque es a lo que nos tenemos que agarrar, porque desde el primer minuto, yo creo que esto es algo muy importante, que resaltaron muchos analistas, los países árabes están en esta posibilidad y dando luz verde a este acuerdo, y ya digo, con mucha cautela, porque aquí la clave va a ser cuando realmente en ese calendario, y seguramente este mismo fin de semana, se tengan que empezar a cumplir hitos. Y ahí es cuando veremos si realmente esto va hacia adelante o no. Pero yo no puedo evitar en este momento sumarme a una corriente con cierto optimismo.
Sí, estamos ante un auténtico hito de la diplomacia internacional. El martes de la semana pasada coincidía también justo en esta tertulia que comentábamos el tema. 9 días después, el acuerdo viene, es cierto que no en su totalidad, pero quizás en su parte más importante por urgente, ha sido aprobado. Se ha aprobado un acuerdo, digamos, de los puntos más fáciles, pero también de los más importantes, que era poner, no sé si fin, eso ya lo veremos más adelante, ojalá que sí, pero detener la matanza que se estaba produciendo en Palestina, llegar a un acuerdo que contente a las dos partes y que pueda poner fin por fin a todo lo terrible que estábamos, a lo que estábamos asistiendo desde aquí, que estaba ocurriendo en Palestina. Y esto, pues queda por ver, ¿no?, cómo se va a articular puntos muy difíciles, queda lo más difícil del acuerdo, qué va a pasar con la zona desmilitarizada, si al final va a existir, con qué territorio, cómo se va a articular el gobierno temporal de ese comité palestino apolítico, cómo se va a producir la retirada de las fronteras, en fin, queda mucho por hacer, lo más difícil, pero lo más fácil también era más, lo más importante, que era detener la guerra.
Esta mañana en Herrera en COPE hemos escuchado a Itzik Horn. Él vive en Tel Aviv. Dos de sus hijos fueron secuestrados en los atentados del 7 de octubre, de los que se acaban de cumplir 2 años. Uno de los hijos fue liberado, el otro sigue en manos de Hamas. Contaba que no tiene muchas esperanzas en la paz.
Creo que no va a ser tan fácil, porque mientras en los territorios de la Palestina, que no sé exactamente cuáles van a ser los límites del Estado palestino, se siga educando a los chicos a que hay que matar a los judíos y hay que exterminar al Estado de Israel, no creo que haya paz. Pero bueno, hay que confiar en algún momento que las cosas cambien.
Todavía no se sabe cómo va a ser la entrega de rehenes, ni siquiera este hombre, Itzik, sabe si su hijo continúa con vida, pero espera ansiosamente que llegue el lunes.
No solo que Eitan vuelva, hasta que todos los secuestrados no estén de vuelta, no solo las familias, sino todo el país, no va a poder comenzar la rehabilitación, no vamos a poder volver a ser un país normal.
Fijaos lo que dice, ¿no? Que hasta que no lleguen todos los secuestrados, Israel no volverá a ser un país normal.
Bueno, yo creo que tiene razón y lo estamos comentando aquí, quizás este testimonio, y además en primera persona, que nos encoge el alma a todos, porque no hay nada como escuchar a alguien que realmente fue víctima de ese atentado terrorista horroroso que nunca había vivido antes, incluso Israel. Y claro, Pilar, la desconfianza permanente porque son personas que llevan 2 años esperando a tener noticias de esas personas secuestradas, ¿no? Yo me quedo efectivamente con lo que dice precisamente este padre, ¿no? Sobre la necesidad de poner fin a, y detener, como decimos, esta masacre. Pero es verdad que todas esas cautelas, ya no solo la desconfianza al ver que los terroristas te han arrebatado lo que tú más quieres, sino que es el conflicto más complejo de nuestra historia reciente. Sabemos que además de manera recurrente cada X años se vuelve a reactivar, porque la realidad es que además de todas las dificultades que hay para establecer fronteras, para que de verdad todos los actores implicados quieran la solución de los dos estados, que es en lo que está Occidente, operan con grupos terroristas que se dedican, y además que es que jamás forma parte y ha tenido mando en plaza en el gobierno de Palestina. Entonces yo, dentro de ese optimismo en el que estamos hablando, todas estas cautelas, comprendo que se instalen sobre todo en las personas que lo sufren en el día a día. Es muy complicado ver, digamos, el medio y largo plazo. Por eso nos centramos, no nos queda otra, en el cortísimo plazo, ¿no? En ver avances.
Y ha sido la punta de lanza, además, desde el principio del gobierno de Netanyahu, el hecho de lograr estos dos hitos, ¿no? La devolución de los rehenes siempre ha estado ahí como punta de lanza en la negociación, y el hecho de que jamás se desmilitarizara, jamás se desarmara y quedara desarticulado, ¿no? Y, por supuesto, o sea, cómo no sumarse al dolor de estas familias en cuanto que, además de los 48 rehenes que van a volver, menos de la mitad están vivos. Que ni siquiera es que vuelvan todos vivos, ¿no? Entonces, al final fue lo que originó el conflicto y es, por otra parte, en la negociación que se ha adoptado lo que pone fin al conflicto.
Hemos hablado aquí en COPE también esta mañana con Refat, un médico palestino que vive al sur de la franja donde intenta sobrevivir junto a sus 5 hijos.
En la noche seguía los bombardeos y esta mañana hay ataques preparados porque no se entiende cómo Israel aprovecha cada segundo para matar. Va a aprovechar hasta el último segundo para seguir matando, porque él ya existió para causar daño y nunca lo va a dejar. Simplemente cuando siente obligada a frenar todo eso, lo va a frenar.
Contaba que por la noche han seguido los bombardeos que deberían parar en cuanto Israel firme el acuerdo de alto el fuego a las 5 de la tarde hora española. Como decíamos, un alto el fuego que va acompañado del intercambio de rehenes por los presos palestinos, la retirada del ejército israelí a una línea acordada dentro de Gaza y la entrada inmediata también de ayuda humanitaria. En otra fase llegaría el desarme de Hamas y la gobernanza de la franja de Gaza, un gobierno palestino que tiene que ser forzosamente ajeno a Hamas, supervisado por un consejo internacional, que este puede ser además uno de los puntos de mayor fricción. Mikel Ayestarán, corresponsal en Oriente Próximo. Mikel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Mikel, ¿cómo se ha recibido la noticia allí de este alto el fuego?
Bueno, pues ahora mismo la fotografía que tenemos aquí en la plaza de los rehenes de Tel Aviv es conmovedora, ¿no? Desde las 3 de la mañana ha comenzado a llegar aquí, ha empezado a llegar gente, entre ellos muchas de las familias de los rehenes, algunos de los rehenes que han sido liberados en anteriores intercambios también se han acercado, y aquí es una auténtica fiesta, la gente está muy contenta, la gente está esperanzada en que todo va a salir bien y que el lunes van a tener a los seres queridos en casa. Y bueno, como escucháis de fondo también, pues canciones, conmemoración, mucho recuerdo, imágenes de estas más de 200 personas que han permanecido nada más y nada menos que 2 años.
¿No? Dos años retenidos.
Esta crisis, y 20 de ellos sobreviven, pues auténticos supervivientes, diría yo.
Hay familias que no saben si su familiar, si su ser querido está vivo o está muerto, Mikel.
Jamás ya confirmó ayer que eran 20 los que estaban vivos, supongo.
¿Pero se saben los nombres de los 20?
Eso es una información que no es una información pública. Normalmente lo que hace Hamas es se lo traslada a los mediadores se lo trasladan a Israel y los israelíes seguro que tienen esa información, uh-huh, ¿no?, para ir preparando a las familias. Eso es, normalmente ha sido así en los anteriores procesos y ahora también imagino que será igual, pero la verdad es que estamos en un acuerdo muy, muy al estilo Trump, ¿no? Había que llegar al acuerdo sí o sí. Entonces el acuerdo está, pero ahora mismo están todos los muchísimos detalles que por supuesto que los mediadores los controlarán, pero que nosotros desconocemos.
¿Se sabe, por ejemplo, cómo va a ser el intercambio de rehenes por los prisioneros palestinos? Desde Washington ya han dicho que seguramente ese intercambio será el lunes, pero ¿se sabe cómo se va a llevar a cabo?
Se sabe que se va a llevar a cabo a través de la Cruz Roja Internacional, ¿no?, que se va a volver a encargar de lo que es a recibir los rehenes de manos de Hamas. Se sabe que la prioridad son esos 20 rehenes que continúan con vida, van a ser los primeros en salir, y después el grupo islamista lo que ha reclamado es más tiempo para poder localizar algunos cuerpos que dicen no tienen bajo control. Incluso se habla aquí de que se va a crear una fuerza internacional con estadounidenses, egipcios, cataríes, para que puedan ir a rescatar algunos de los cuerpos que se encuentran en zonas que todavía controla el ejército de Israel, porque no hay que olvidar que en este acuerdo los israelíes no se van a retirar del todo de Gaza, ni muchísimo menos. En este primer momento van a seguir conservando el 50% del territorio, y en ese territorio puede haber cuerpos de rehenes.
Decíamos hace un momento, Miquel, que a las 5 de la tarde, hora española, que son las 6 allí en Israel, Benjamín Netanyahu va a firmar este acuerdo de alto el fuego. ¿Cuándo se van a detener los bombardeos? Porque como escuchábamos a este médico palestino hace un momento, decía que esta noche esos ataques, esos bombardeos han continuado.
Sí, bueno, ha habido muchísima incertidumbre a lo largo del día, porque ha habido una información desde Egipto que apuntaba que iba a entrar en vigor el alto el fuego al mediodía, ¿no? Algo que ha negado inmediatamente el primer ministro de Israel, diciendo que primero tenía que pasar el formalismo de la votación en el gobierno, y solamente después de esa ratificación en el gobierno ya podríamos hablar de una hora de alto el fuego. Aquí dice que puede ser dentro de a las 6 hora local, a las 5 de España, dice que podría ser, pero todavía no hay una confirmación oficial sobre ese horario, ¿no? Ha habido mucha incertidumbre y desde luego los israelíes hasta el último instante van a estar bombardeando, como ocurre siempre en todos los acuerdos de alto el fuego, hasta que llega esa hora mágica que han pactado las dos partes, en las cuales las armas callan, y es el momento, yo desde luego como periodista, más maravilloso que he podido cubrir. Hasta ese mismo momento las bombas van a seguir cayendo, seguro.
Miquel, ¿quién va a verificar que las dos partes cumplen el pacto?
Bueno, pues esto, realmente este pacto ha sido una obra de ingeniería de Trump, como he dicho antes, porque ha conseguido lo que nadie había conseguido, que es presionar a Benjamin Netanyahu para que detenga la guerra de verdad, y lo ha hecho. Es la única persona con esa capacidad. Habrá que ver si ahora evita lo que hizo Netanyahu en marzo, que lo rompió de forma unilateral. Vamos a ver qué pasa en esta ocasión. Y si evita también que se produzca una situación como la del Líbano, ¿no?, que Israel, pese a que tiene un acuerdo con Hezbollah, bombardea prácticamente cada día, ¿no? Pues vamos a ver, hay que ser muy cautos por este lado. Y por el otro lado, Trump ha sido muy hábil, porque si bien siempre hablamos de Trump con una política internacional unilateralista, en este caso ha apostado por el multilateralismo más fuerte, y ha hecho una alianza con países árabes e islámicos que ha sido clave para presionar a Hamas que aceptara este trato Hamas con los israelíes todavía dentro, con las tropas dentro. Es algo que yo desde luego no esperaba, ¿no? Eso ha sido un éxito sobre todo de Turquía y de Qatar, ¿no?, los dos países que más influencia tienen sobre el grupo islamista, y eso es un éxito también de Trump, ¿no?, que les ha puesto en su mesa, ¿no?, algo que no había pasado antes.
Miquel, nos decías que estás en Tel Aviv, en la plaza de los secuestrados. ¿Qué van a hacer los familiares? ¿Van a continuar en vigilia permanente allí hasta que lleguen los suyos?
Sí, aquí es 24 horas, cada vez tiene más gente, está viniendo gente ya. Que nos están diciendo que muchos familiares que están en el extranjero también están volviendo a Israel, gente que vive en otras partes del país se están acercando, y es un momento pues muy, muy, muy emocionante, ¿no? Yo diría que por primera vez en mucho tiempo ve a los israelíes unidos, ¿no? Este es un país que está profundamente dividido por la figura de su primer ministro, Benjamin Netanyahu, ya lo estaba antes del 7 de octubre, ahora muchísimo más, y de hecho es una de las personas a la que aquí no quieren ni ver, o sea, Benjamin Netanyahu no quiere ni verle en esta plaza de los rehenes, todo lo contrario que Donald Trump, que es el nombre más repetido. Lo que yo más he escuchado a lo largo de las últimas horas es los agradecimientos a Trump y las peticiones por parte de todas estas familias de que le den mañana el Nobel de la Paz.
Pues vamos a ver, de eso vamos a hablar precisamente ahora a continuación. Miquel Ayestarán, corresponsal en Oriente Próximo. Muchísimas gracias, Miquel, por atendernos, y nos sigues contando todo lo que pase por allí.
y qué maravilla poder dar una buena noticia.
Sí, 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 que nos sigas contando buenas noticias. Un abrazo, buenas Miquel, tardes. Gracias. Bueno, lo destacaba Ayestarán hace un momento, es que Donald Trump efectivamente ha sido el artífice de la hoja de ruta hacia el fin de este conflicto. Así anunciaba, por cierto, esta madrugada en su red social que Israel y Hamas habían alcanzado el acuerdo que activa el plan de paz.
They came together, the world has come together around this deal. And that's something I would say that without that,
no hubiera sido posible, ha dicho Trump, si toda la comunidad internacional no se hubiera unido, que es algo que destacaba también Miquel Ayestarán. En una entrevista en la Fox ha reconocido también Trump que presionó a Netanyahu porque Israel no se puede enfrentar, ha dicho, al mundo entero. Bueno, Trump se ha empleado desde luego a fondo en la consecución de la paz. ¿Pensáis que el momento elegido es casualidad? Os lo digo porque mañana se elige el Premio Nobel de la Paz y Donald Trump hace unos días decía esto.
Debería recibirlo porque no ha habido nunca nada igual. Yo creo que pasará porque sé más de negocios que nadie. Mi vida entera se ha basado en esto.
¿Veis a Trump viajando a Oslo para recibir el Nobel de la Paz?
Bueno, yo lo que veo es que lo desea por encima de todas las cosas, Pilar. Tú decías si era casualidad o no. A ver, sí creo que es verdad que Trump ha conseguido un cambio de actitud de Israel que nadie más podía conseguir. Nadie, solo Estados Unidos podía meterle en la cabeza a Netanyahu que había que avanzar hacia un plan de este tipo, y le ha costado mucho porque durante muchos meses hemos estado hablando que Trump, ya desde que está en la Casa Blanca, no conseguía parar, no conseguía terminar de aislar a Israel, y de hecho siempre con una mano, aunque le atizara y le diera un tirón de orejas con la otra, seguía apoyando a Israel. Y creo que no se le puede quitar mérito a este éxito diplomático, y estoy de acuerdo. ¿Qué me pasa con el Nobel de la Paz? Bueno, pues que también Trump le acompañan tantas, no solo declaraciones, sino tantas actitudes histriónicas y de otro tipo que a mí me cuesta, dentro de que para el Nobel de la Paz ha estado nominado todo tipo de personajes. Es que es muy curioso que poder optar o que se proponga tu nombre para,
bueno,
el Nobel de la Paz.
Bueno, que ha sonado el de Pedro Sánchez hace poco.
Bueno, sí, eso ya.
Pero ha quedado ensombrecido después de lo que hemos visto.
Bueno, eso ya,
ayer,
claro.
Y hoy, ¿no?
A eso ya ni entro, Pilar, pero que es cierto que a lo largo de la historia hemos visto que se puede proponer casi cualquier nombre. También es cierto que la última reunión que se tiene el pasado lunes para zanjar, digamos, esa nominación final, se produce antes de los avances de este plan de paz. Estaba en marcha, pero todavía no se había producido ese encuentro en Egipto. Entonces yo no sé hasta qué punto va a computar o no. Que Trump lo desea y que es una posibilidad, yo no tengo dudas.
Creo que todo va a depender del criterio que se proponga la academia, ¿no? Si queremos o quiere la academia, o sea, académico de la academia, sueca, si quiere la academia centrarse en este hito en particular, que desde luego no se puede negar, te caiga mejor o peor el personaje, que es un auténtico hito diplomático, sin duda lo merecería, ¿no? Ahora bien, si uno tira del historial, también te puedes encontrar que no solo su actitud histrónica te puede tirar para atrás, solo políticamente incorrecto o correcto te puede tirar para atrás, es que tenemos la confrontación con los países aliados de la OTAN, es que tenemos los aranceles unilaterales con los países europeos y también con China. Tenemos,
que no han sido muy pacíficos.
Tenemos la actitud, desde luego, no es para nada pacífica. Tenemos los muros contra sus países vecinos, ya no solo México, por ejemplo, sino también
Canadá.
Lo que ha ocasionado en Canadá. Las políticas extremas contra la inmigración y la expulsión injustificada de inmigrantes.
En su toma de posesión.
Suma y sigue. Pero mandato anterior, el asalto al Capitolio, la ruptura del acuerdo militar, del acuerdo nuclear con Irán, suma y sigue. Es decir, hay un hito muy importante que es este, y es innegable que es un auténtico éxito. Y que seguramente solo él y Marco Rubio, no lo olvidemos, secretario de Estado muy importante en todas las decisiones que toman en exterior en Estados Unidos, han logrado. Pero claro, también hay muchos otros hitos no del todo pacíficos.
Y no del todo conseguidos, porque en su toma de posesión el pasado 20 de enero dijo que en 48 horas iba a parar la paz en Ucrania.
Sí, sí.
Y en Ucrania siguen los bombardeos.
Por no recordar aquel primer encuentro con Zelensky, que sinceramente
Fue bochornoso. La encerrona en la Casa Blanca.
Una encerrona con todo lo que implica, por supuesto, para Ucrania, pero nosotros que lo vemos desde una óptica europea, es que ha habido mensajes muy duros. Por eso yo lo digo, creo que Trump lo desea y creo que es una posibilidad, porque lo creo efectivamente si nos centramos en Oriente Próximo, pero claro, es complicado, ¿no? Como Nobel de la Paz todos tenemos en la cabeza pues a personajes que, primero, que no creo que tengan que ser tan controvertidos, ¿no? Que dé la impresión de que sea una, bueno, una cuestión como que traslade muchísima unidad. Y es que Donald Trump, claro, es que tiene cosas para lo bueno y para lo malo, pero es tan polémico y ha generado también tantas situaciones.
Bueno, y genera
no
tanta violencia, hasta verbal, muchas veces, ¿no? Que es un hombre. Sí. Que pues eso, lo
si
que tú
eso
dices,
ocurre,
muy controvertido.
Va a haber una polémica a nivel mundial, Pilar.
Es verdad que no se le puede quitar el mérito de este paso que ha conseguido él para a ver si se afianza la paz en Oriente Próximo, que ojalá sea así. Bueno, hemos hablado del Nobel de la Paz, que se conocerá mañana, pero hoy hemos conocido el de literatura.
El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el húngaro László Krasznahorkai por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte.
Bueno, esto han dicho desde la Academia Sueca. El Nobel de Literatura es para László Krasznahorkai. Paloma, ¿qué te has leído tú de este hombre?
Nada. No, es que no voy a titubear, lo voy a confesar, porque nada, absolutamente nada,
bueno,
tengo
es que
ninguno, confesarlo.
Ninguno. Bueno, hemos tenido que echar mano de la Wikipedia, ¿eh? Hemos tirado todos de internet, decir, a ver quién es este hombre. Seguro que todos hemos mirado, menos nuestro Fernando Bonete, que como se lo sabe de todo,
de todos
los libros y de todos los autores. Es que me ha dicho que ya le conocía y que se ha leído dos libros de él.
¿Quién es este hombre?
Bueno, este hombre es uno de los escritores.
Mira cómo te mira Rosa, nuestra técnica.
No se lo cree. Confieso sin ningún problema que de los últimos premios Nobel ha habido muchos que no he leído, pero te he dado la casualidad de que sí, ¿vale? Y yo llegué a su obra precisamente porque un director de cine, también húngaro, muy conocido en la historia del cine, aunque también muy sesudo como este autor, que es Bélatar, le adaptó al cine la película Satán Tango, que es el título de una de sus novelas, que es Tango Satánico. Entonces yo ahí me fui a leer Tango Satánico, una novela, en fin, densita, por decirlo suave.
Un truño.
A mí me gusta este autor, ¿eh? Ahora tengo que releer, porque hace tiempo que realiza dos novelas y una segunda que fue Melancolía de la Resistencia. Y es verdad que es un autor importante, ¿eh? De estos autores que prestigian al Nobel y no al contrario, que también ha habido muchos casos últimamente de autores que se han visto prestigiados por el Nobel. Pero este es un autor... podría decir que incluso casi un clásico contemporáneo, al menos de la literatura húngara, que prestigia el Nobel. No estaba entre mis favoritos, también te digo, pero sí estaba en la lista de muchos periodistas culturales. De muchos de los periodistas culturales.
Pero bueno, en cualquier caso, la noticia es que Murakami se queda otra vez sin premio, ¿no?
Lo cual me alegra enormemente, ya lo sabes tú. Porque a mí no me gusta nada Murakami. No me gusta nada. Es que no entiendo a este hombre. No entiendo sus novelas, no entiendo sus historias. No sé qué me dice, no me dice nada.
Bueno, ni a ti ni a los suecos, porque ya ves que está en las quinielas todos los años. Ya, se te está poniendo.
Sí,
a ver la vena.
Sí,
mira la vena cómo la tiene, la del cuello.
No puedo, con Murakami,
en fin,
no puedo.
Pues vamos a dejar a Murakami. Esto el Nobel de Pilar de Literatura, que está por aquí, Rosa Rosado, porque hoy es el Día Mundial de la Visión y de esto estamos hablando con los oyentes. Rosa.
Sí, a mí ese libro Tango Satánico no me lo regales, que creo que no me lo voy a leer con ese título.
El título, la verdad es que.
No llama mucho. A ver, queremos que nos cuentes ese momento en el que descubres que no ves tres en un burro. Si te pasó en el cine, si confundiste a alguien en la calle, porque ese momento tarde o temprano llega.
Buenas tardes. Pues yo me di cuenta de que no veía bien cuando empecé a hacer fotos a la letrita pequeña de las cajas de las cremas o de los medicamentos y me las agrandaba una vez que las hacía con el móvil para poder leer lo que ponía. Así fue cuando comencé a darme cuenta. Un beso, gracias.
Ese es un primer síntoma, ¿eh? Cuando empiezas a hacer foto o cuando estás en el súper le dices a un niño bonito.
¿Qué pone ahí?
¿Qué pone aquí?
¿Qué pone ahí?
Efectivamente, esto ya te hace sospechar que no vas por el camino de la buena visión.
Sí, sí, bueno, y también es gracioso cuando eres testigo, cuando pillas al colega que no ve.
Pues el día que me di cuenta que mi compañero de trabajo no veía era cuando iba conduciendo yo y de repente me dijo, baja la velocidad que está la policía ahí. Yo buscando policía por todos los lados y resulta que eran los pivotes rojos que habían puesto de obra porque los había confundido con la China. Venga, un saludito.
Bueno, lo siguiente es ir al oculista, ¿no? ¿Para qué lo vamos a retrasar más? Ese momento ha llegado.
Hay un momento que hay que aceptar que no vemos bien.
Exacto, vamos a admitirlo. Bueno.
Yo lo acepté con 8 años, ¿eh? O sea,
¿llevas gafas desde los 8 años?
Sí, sí, sí. Aquí estamos.
Y Paloma, tú ¿no?
Yo nada. Tengo que decir que hay una anécdota en mi casa. Igual lo escucha mi madre y me mata, pero siempre lo recordamos riéndonos. Va al oculista y tú sabes cuando te empiezan a decir, diga las letras de la primera fila, de la segunda fila. y mi madre solo le decía, lo veo, sí, sí, lo veo. La siguiente, lo veo, lo sigo viendo. Y no dijo ni una letra, pero bueno.
Pero no le pusieron gafas al final, sí, porque eso, vamos.
Se lo lleva para leer, o sea, es que es de traca.
Esos exámenes también tienen su punto. Bueno, ¿cómo fue aquel momento en el que descubres que no ves tres en un burro? Cuéntanoslo en el 607-150602.
Y ahora mensaje de la Mutua.
Sí, porque todavía hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Nos tienen contentos. Bueno, hay solución. Es el momento de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 25% del personal sanitario tiene problemas de salud mental. La mayoría sufre ansiedad, estrés, presión por su trabajo directamente.
Porque estamos pendientes de la persona que tenemos enfrente, de los pacientes que ya tenemos dentro, pendiente de nuevas actuaciones, de los pacientes que probablemente están graves y fuera.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Todo consejo de administración tiene la obligación de velar por los intereses de sus accionistas. Por eso el de Banco Sabadell, en su informe, después de estudiar la oferta actual de BBVA, sigue recomendando no aceptarla. Y les advierte de que aceptarla tiene sus riesgos. Consulta el folleto y el informe completo en bancosabadell.com/opostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Las acciones tienen un indicador de riesgo 6 rojo sobre 6.
Ya me veo comiendo unos rollitos NEM con salsa Nokchan en un mercadillo callejero.
Con viajeros expertos de Betravel es el momento perfecto para volver con tu maleta llena de nuevas aventuras. Visita Vietnam 11 días con pensión completa, guía acompañante y en grupo reducido por 2.180 euros. Betravel, viájate la vida.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas la potencia de un caballo con la eficiencia de un águila?
¿Un caballo?
Inventar un híbrido es fácil, reinventarlo no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos. Las 1001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well.
Bueno, la agenda corrupta del día nos trae, como cada jornada, personajes variados y decisiones judiciales que vamos a comentar a continuación con Paloma Esteban y Fernando Bonete, que siguen aquí conmigo. Bueno, para empezar, la Audiencia Provincial de Madrid ha corregido la decisión de Peinado de abrir una pieza separada para investigar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por un presunto delito de malversación. Pero en lo sustancial, la audiencia avala que sigue adelante con esta línea de investigación dentro de la pieza principal. Es decir, traducido, Paloma, la audiencia sigue guiándole al juez Peinado, diciéndole por dónde debe ir, ¿no?
Bueno, lo ha hecho en otras ocasiones, le ha marcado límites y le ha avalado, lo digo, hay que decir las dos cosas, porque en función de quién le escuche, si al gobierno o a la oposición, parece que una cosa es lo que hace el juez y otra lo que ellos quieren entender. Lo hemos visto en otros momentos, Pilar, la audiencia provincial se ha ido pronunciando prácticamente después de cada providencia, de cada escrito del juez Peinado. Sabemos que es un caso polémico, sabemos además que el juez Peinado ha decidido ir hacia adelante con todos los casos que tienen que ver con la esposa del presidente del gobierno, y es cierto que le ha parado los pies a la hora de desgajar el delito de malversación. Yo tengo que reconocer que esto era una duda que tenían muchos compañeros, porque el delito de malversación, en otras muchas causas que todos conocemos, se ha desgajado y ha tenido, digamos, una rama propia. Aquí ha dicho que no, pero es cierto, y lo digo porque esto habrá otros dirigentes políticos que quieran obviarlo, que también le ha dado alas y le avala a continuar con la investigación, aunque tenga que hacer, digamos, una investigación con todos los delitos de forma conjunta. Así que sí, le va marcando el camino. Yo creo que en algunas cosas le establece límites, pero en gran medida avala el transcurso de la investigación.
Y añadiría que lo veo además con total normalidad, es decir, se hace esta propuesta basado en casos anteriores de que esa malversación tiene que ir con una pieza separada, la Audiencia Provincial decide que no es así, se devuelve su cosa principal y seguimos, o sea, no hay ningún problema, lo digo por esas lecturas también en clave política ideológica de es un varapalo para el juez Peinado, es un fracaso, un éxito para tal parte, no, la causa sigue su curso, es lo que la pieza principal y es la normalidad de aplicar la ley en cada momento y las decisiones de la Audiencia Provincial que puede y debe guiar, ¿no?, en este proceso, o sea, que me lo tomo como algo totalmente normal los pasos de que se están siguiendo.
Bueno, segundo protagonista, José Luis Ábalos. Había muchos rumores, pero informa OK Diario. Ábalos no renunciará a su acta de diputado del grupo mixto en el Congreso. Lo ha decidido tras una reunión anoche con sus abogados. Entregar el acta hubiera suspendido su declaración de la semana que viene en el Tribunal Supremo. Claro que si entrega el acta deja de cobrar también. Y este hombre ya sabemos que gastos tiene muchos, parece ser. Bueno, su caso volvería entonces a la Audiencia Nacional. Hubiera sido una maniobra para ganar tiempo, pero finalmente sus abogados no se lo han aconsejado y seguirá siendo diputado y, por tanto, aforado. Ábalos, que por cierto cada día está más acorralado y más enfadado también con los periodistas.
Aquí todo el mundo opina lo que debe hacer uno.
Deme entrar en prisión después de su declaración del próximo
miércoles. ¿Usted conoce la ley? ¿Usted conoce la ley o habla por hablar?
No, es que me parece muy... Preguntamos si está estudiando esa posibilidad.
¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra, hombre?
Tiene que anticorrupción pida cárcel para usted y por eso quiere dejar el acta.
¿Pero cómo puedes decir esa barbaridad? Anda, anda.
Bueno, es que yo no tengo palabras para calificarlo, lo de este hombre, que me parece vergonzoso que siga siendo diputado y que se pase con en el Congreso y se enfrente además con esta chulería a los periodistas, ¿no?
Bueno, y que se permita esa osadía, claro, que daban ganas de responder. Las preguntas eran totalmente pertinentes y es exactamente lo que le ha tenido encima de la mesa, Pilar. El motivo por el que se ha planteado dejar el acta, es verdad que ya hay medios de comunicación que dicen que ha decidido que no. Yo creo que hay que esperar a que él comunique la decisión, porque ayer mismo hubo muchas dudas en su entorno, pero desde luego lo ha estudiado. El hecho de dejar el acta de diputado efectivamente haría que él deje de ser aforado, se suspendería su declaración para mediados de mes la semana que viene y con eso ganaría tiempo. En contra, tú lo has dicho, los abogados han puesto, digamos que encima de la mesa, pues otros muchos motivos que parece ser que ahora se inclinaría por mantenerlo. Pero es impresionante ver ayer, yo ayer estaba en el Congreso y también lo vimos en distintos momentos, no solo está huidizo cuando quiere, sino que se enfrenta a los periodistas y yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú has dicho, y es que se siente muy acorralado. Hay serias posibilidades de que después de que le tomen declaración, si finalmente ocurre la semana que viene, el juez decida enviarle a prisión preventiva. Es decir, es un escenario que, por supuesto, que él está valorando. Y, de hecho, hasta donde sabemos, el principal motivo por el que él le consulta a sus abogados si dejar el acta es porque teme esa prisión preventiva, porque hay muchas opciones de que ocurra. Veremos lo que sucede, pero la trama de corrupción que afecta al exministro, que afecta a Santos Cerdán, que creo que a veces hay que recordarlo, pero es que está en la cárcel desde hace 4 meses y que ahora mismo está empezando a salpicar a las siglas del Partido Socialista, avanza. Avanza lentamente porque iremos conociendo informes, pero avanza y Ábalos está en una situación que yo calificaría como crítica.
La respuesta de esta persona, que no la comparto, por supuesto, ni en su contenido ni en su estilo, pero la comprendo, es la respuesta de una persona que se enfrenta, pese a que lo niegue, a la cárcel. Y es una persona que, si se demuestra finalmente su culpabilidad, va a la cárcel. Normal que esté nervioso, normal que esté atacado de esta manera, ¿no? Que esté desesperado. Yo tampoco descartaría que en un momento dado, si no hoy o mañana, más adelante lo pueda hacer, ¿no? Al final sí es verdad que gana tiempo. Pero también, por otra parte, yo creo que quizá, no lo sé, yo no estoy en la estrategia de los abogados, pues se toma en cuenta que el hecho de que un juez de instrucción, ¿no?, y al final tome las riendas de esto, la Audiencia Nacional tome las riendas de esto, puede también desembocar en que haya pues un poder procesal más directo, ¿no? Y incluso que si se alarga, ¿no?, todos estos procesos, que el desgaste mediático sea todavía mayor. Si está así este hombre a estas alturas, como lo extiendan un poco más, lo mismo, madre mía.
Pues los implicados en la trama corrupta se defienden como pueden. Hoy la defensa del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha pedido al Supremo que celebre una vista en la que se le permita reabrir la decisión del magistrado instructor Leopoldo Puente de mantenerle en prisión provisional. Y el tercer protagonista del día, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que el informe de la UCO de la Guardia Civil confirmará que jamás ha pedido mordidas y que nunca ha participado en comisiones ni ha estado con mujeres explotadas sexualmente. Como ya ha hecho en las 3 ocasiones que ha sido citado en el Senado, sigue defendiendo su inocencia.
Lo que va a decir, porque no va a ser de otra manera, es que Torres ni ha pedido mordidas, ni se ha beneficiado de comisiones, ni tampoco ha estado con mujeres explotadas sexualmente. Eso que ustedes han avivado y sobre lo que ustedes no se van a disculpar.
Bueno, habrá que esperar a ese informe y a ese contenido y a ver si Torres mantiene o no su defensa.
Sí, desde luego. Lo que pasa es que yo recuerdo muy bien que el día que llegó el informe de la UCO a media mañana sobre Santos Cerdán, pues 2 horas antes, a la entrada del Pleno del Congreso, la inmensa mayoría de ministros más cercanos a Pedro Sánchez decían que no había nada, que iba a ser la mayor patinada de la historia. Y luego ya vimos lo que sucedió con Santos Cerdán y está en la cárcel. Por lo tanto, para mí el problema que tiene ahora el ministro Torres y todos los demás, Pilar, es que ya nadie puede poner la mano en el fuego por nadie.
Hoy el Gobierno y el PSOE se han mostrado eufóricos después de que el Ejecutivo sacara adelante anoche 2 votaciones importantes en el Congreso. El embargo de armas a Israel, que después de este paso hacia la paz, vamos a ver en qué se queda también.
Sí, sí.
No sé si me ha parecido muy oportuno o todo lo contrario este tema. Y ayer también sacó adelante en el Congreso la ley de movilidad sostenible. Pedro Sánchez ha reunido a su Ejecutiva esta mañana en la calle Ferraz y de ahí ha salido el mensaje de que la legislatura va para largo y que no hay financiación irregular en el PSOE. Hasta la portavoz Montse Mínguez se ha venido arriba. Lo del PSOE son sobres transparentes.
Somos una organización limpia, una organización honesta, una organización transparente, tan transparente que hasta nuestros sobres son transparentes. Que es que el Partido Popular ve un sobre y ve corrupción.
El PSOE pasa al contraataque y pedirá la lista de senadores que han cobrado en efectivo para sus dietas de viajes oficiales. En fin, con la cadena de casos de corrupción que les salpican, ¿tanta euforia, Fernando, está justificada? ¿Qué te parece esto de los sobres transparentes?
A ver, si tan transparentes son los sobres y el partido, ¿por qué no hacen públicas ya las cuentas? Esto es lo que hay que seguir preguntándoles, ¿no?, a esta gente. De otra manera, lo que tienen es una cara dura, que una cara que se la pisan. Pero ¿cómo puedes decir que eres transparente y que es el partido de transparencia y los sobres son transparentes cuando durante días, y no sé si vamos por el sexto o el séptimo día, ya llevamos casi una semana, no te da la gana de hacer públicas las cuentas del partido? Pero ¿cómo puedes tener esa jeta de decir? Y luego además el presidente participando en un foro de la transparencia internacional. Es que, en fin, te ríes por no llorar, ¿no? Y luego, bueno, las aprobaciones de estas leyes, que seguramente pues son, es un brindis al sol lo de embargo de armas, pero luego la movilidad sostenible, bueno, otra vez un juego dialéctico, un juego narrativo para desviar la atención de lo importante. ¿Dónde están los presupuestos? ¿Dónde están? Porque sí, bueno, hay orden ministerial, pero ¿dónde está el límite de gasto? ¿Dónde está el reparto de objetivos? Yo lo sigo esperando, porque se está incumpliendo la Constitución. Y eso es lo primero que espero de un gobierno, que cumpla la Constitución. De nuevo, si son tan transparentes, que nos digan en qué estado están las cosas. No sé, es que me da la risa, porque todo esto es un juego narrativo para engañarnos de una manera que me parece ya vil. Y cuando se dice, no, pero es que al final la gente se da cuenta de estas cosas y ya, pero ahí siguen, ¿no? Es que da exactamente igual. Todo, todo.
Paloma, decíamos, la semana que viene declaran Ábalos y Cerdán. ¿Crees que se va a decretar prisión para ellos?
Ábalos y Coldo.
Cerdán y Coldo, sí. Perdón.
Bueno, pues es que esta es la gran duda. Desde luego los compañeros expertos en tribunales lo que cuentan es que es una posibilidad, sobre todo para el caso del exministro, no se puede descartar. Y ya te digo, eso es uno de los elementos que él ha tenido en cuenta para valorar dejar el acta y no tener que ir a declarar la semana que viene ante el miedo inminente, por mucho que se enfadara cuando el periodista se lo preguntaba, de que puedan dictar prisión preventiva. No creo que le esté haciendo mucha gracia al juez del Supremo ver a Coldo y a Ábalos diciendo que las chistorras eran de verdad embutidos, que sí, que las llevaban en los bolsillos, en el bolso y tal. Pues hombre, yo creo que una cosa es que intente tomar por idiotas, no sé, ya estamos un poco acostumbrados, pero al juez del Supremo no creo que le haga mucha gracia, Pilar.
Bueno, lo veremos. Mira cómo te lo deja votando, Rosa Rosado. Lo veremos.
Lo veremos.
Lo veremos.
Sí, sí, lo veremos en este Día Mundial de la Visión, ¿no?
Eso es.
Bueno, de hecho estamos hablando con los oyentes haciendo hincapié en ese momento en el que te das cuenta de que no ves y tienes que ir al oculista, porque empiezas por no darle importancia y además es que nunca te viene bien ir a ver al oculista. Entonces, claro, pasa lo que pasa. De hecho, Leo Harlem lo explica muy bien, es que la vista de los españoles es pésima.
Es fácil que la gente se confunda porque la salud visual de España está muy dañada. La gente no ve ni papa. Yo cada vez que cojo un tren discuto con alguien. Porque viene gente y dice, este es mi asiento. Digo, no, discúlpeme. ¿En qué coche va usted? En el 2. Digo, este es el 1. 5B. No has dado ni las vocales. Y la gente, en la ciudad sobre todo, que la gente va con frío, que se abriga mucho, dice, he visto a Paco y no me ha saludado. Es que no era Paco. Has visto un barbón y has dicho, ¡hasta luego! Y has visto los enfoques que hace la gente cuando llega al autobús. Por ejemplo, que la gente está haciendo como Robocop. Y al final preguntan al de gafas, ¿este es el 5? La gente no ve nada bien.
Lo del autobús es cierto.
Es cierto.
Y lo además, del tren, un clásico.
Que sí, que no vemos. Y es verdad que el 80% de los españoles tiene problemas de visión y mucha gente es que no se revisa la vista de forma habitual, que eso también es un problema. Entonces, bueno, a la mínima hay que tomar medidas porque ese momento llega y nos lo estáis contando los oyentes de la tarde.
Buenas tardes, gente. Pues yo me di cuenta que tenía que usar las gafas ya, cuando tuve que coger el palo del selfie para leer un mensaje del WhatsApp. Así es que imaginaros. Yo nunca pensé cuando era jovencita que todo el mundo decía, cuando cumples 40 se te va la vista enseguida. Pues yo fui eso, cumplí 42, 43 años y vamos, con el palo del selfie tenía que ver los mensajes del WhatsApp. Y ya cuando se burlaban de mí, pues ya me fui al oculista y pues vicia.
O sea, es que ya no le vale ni su brazo. Ya con el palo,
de selfie. Yo ando ahí, como esta oyente.
Con el palo de selfie. Bueno, te puede pasar con el WhatsApp o con una receta.
Hola, buenas tardes a la gente de aquí, desde Madrid. Pues mira, yo me puse a hacer una receta de un bizcocho, leí la receta por internet, pues tiene una pinta, lo meto en el horno y le digo a mi mujer, ¿te vas a comer un bizcocho? ¿Qué vas a ver? Y cuando se pasa el tiempo, el bizcocho no había subido. Y ya me dice mi mujer, ¿cuántos huevos le has echado? Digo, 8. ¿Cómo que 8? Claro, ya mirando la receta con las gafas, veo que el 8 lo confundí con el 3. Ya sabéis dónde fue a parar el bizcocho. Venga, gente, un saludo.
Claro, es que sin las gafas, claro, el 8 se puede convertir en un 3 y el 3 en 8, que eso es lo peor. Y lo de esta pobre también es de traca, ¿eh?
Hola, gente. Pues lo mío, de trágicos hasta cómicos. Yo soy muy, muy, muy miope. Es una herencia familiar que tengo. Pero mi madre se dio cuenta cuando yo tenía 4 años y estábamos en el parque. Le dije, mira, mamá, qué gallina más bonita. Y era un trozo de papel. Efectivamente, enseguida me llevó al oculista. Y bueno, para mí fue todo un descubrimiento. Pensar que la tele se podía ver de lejos. Que los coladores tenían agujeros. Porque antiguamente, cuando mi casa se colaba la leche, y para mí era como todo un misterio. O sea, lo mío, ya les digo, de trágico fue hasta cómico.
Es que efectivamente hay gente que se acostumbra a ver mal y cuando ya por fin se pone gafas o corrige su problema de visión, dice, pero es que hay otra vida, hay otro mundo.
Hasta darte
hay color.
Que los coladores tenían agujeros, pobrecita.
Tremendo, lo poquito que veía.
Pobre, que colar la leche para ella era un misterio. Pero ¿por dónde sale la leche? En fin. Bueno, ¿cómo descubriste tú que no veías bien? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Paloma Esteban, Fernando Bonete, os vemos la semana que viene. Gracias a los dos.
Adiós.
Piensas.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hay empresas que tienen energía propia. Las conoces porque no temen a los retos y además las conoces porque producen su propia energía para ser más competitivas. Y eso las hace mejores y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Cada vez somos más. IDAE, Gobierno de España.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Para accionistas de Banco Sabadell, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Hay mucho que ganar. Y también en sentido contrario, si no haces nada, pierdes esta oportunidad. Tienes que movilizarte, acudir, aceptar la oferta. Quedan pocos días y, como digo, es una oportunidad única y es muy fácil hacerlo en BBVA.
Es una oportunidad única y es ahora. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell sin costes si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
sin entrada.
Ya tú ves de mi nuevo Ocasión Plus.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. Y ahora hasta un 3% de bonificación si trasladas tu plan con nosotros. Consulta bases con tu mediador de confianza o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Y la palabra demoledor encaja perfectamente para describirlo, ¿eh? A modo de resumen, viene a decir que el exministro Ábalos y el que fuera su asesor, su hombre para todo, Coldo García, pudieron recibir ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Todas las miradas están puestas a esta hora en Israel. Allí Benjamín Netanyahu ha reunido a su ejecutivo y su gabinete de seguridad para dar luz verde al acuerdo de paz entre Israel y Hamás, que entraría en vigor mañana por la tarde. Vamos a recordar cuáles son los plazos, Sandra.